Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Como todos los 31 de marzo, y en esta jornada cae en lunes, es el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Ya sabes que el objetivo de esta efeméride es sensibilizar a toda la población sobre las necesidades que tienen todos los pacientes que son diagnosticados con esta enfermedad, que es una patología que se da por un crecimiento anómalo de las células del colon y la zona rectal. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Vamos a hablar de todo ello y de cuál es la situación del cáncer de colon en nuestra región con María Jesús López Arias, que es la jefa de sección de endoscopias del Hospital Valdecilla, que nos va a hablar también del programa de cribado. ¿Qué tal, María Jesús? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, no sé si manejáis datos de los casos diagnosticados de cáncer de colon en nuestra región.
Pues en nuestra región se diagnostican aproximadamente unos 350 casos anuales. Con un incremento en principio esperable progresivamente que sucede con el cáncer de colon.
¿Por qué es progresivo? ¿Por qué aumenta cada año?
Pues aumenta especialmente porque la población cada vez tiene una mayor vida media y eso lleva a que suceda eso en general.
¿Es muy dañino este cáncer? ¿Cuántas muertes se registran al caer enfermo de cáncer de colon?
La gravedad del cáncer de colon depende fundamentalmente del estadiaje, el momento en el que se diagnostica, de tal forma que cuando se hace un diagnóstico precoz, la supervivencia es superior al 90-95% a los 5 años. Sin embargo, a medida que el cáncer está más avanzado, la supervivencia va disminuyendo. Por eso es tan importante hacer el diagnóstico lo más precoz posible y de ahí la importancia de los programas de cribado.
¿A quién afecta, María Jesús, así a modo general esta enfermedad más? ¿A hombres, a mujeres y en qué edad se puede ya establecer el riesgo de padecer cáncer de colon?
Pues afecta un poco más a hombres, de tal forma que, bueno, más o menos uno de cada 20 personas o en mujeres y uno de cada 23 podrían llegar a desarrollar cáncer de colon a lo largo de la vida. Las edades de incidencia son mayores en torno a la década de los 60 años y por eso el cribado se recomienda que se inicie a partir de los 50 años, es decir, como 10 años antes de la mayor prevalencia del cáncer de colon, porque así se podría intentar hacer un diagnóstico más precoz.
Coméntanos, ¿tiene algún tipo de sintomatología previa o es una enfermedad que también que llega sin avisar?
Bueno, pues eso sí que quiero destacar un aspecto muy importante. Sí que existen una serie de síntomas cuando ya se ha desarrollado el cáncer de colon, como alteración del ritmo intestinal o sangrado con las deposiciones o a veces dolor, o se puede detectar anemia en algunos análisis, pero también puede ser que no dé ningún síntoma. Y eso es lo que más quiero recalcar, en el sentido de que a veces es una falsa creencia que como uno se encuentra bien, no está desarrollando nada. Y eso es un error. Por eso es tan importante que se haga la prevención, justo cuando una persona no tiene síntomas. Si ya los síntomas aparecen, puede ser que ya se haya desarrollado una lesión.
O sea, que a partir de los 50, si no te he entendido mal antes, es sí, el mejor momento para realizar una prueba diagnóstica, ¿no?
Sí, entre el cribado de Cantabria, que en realidad está instaurado a nivel nacional en todas las comunidades autónomas, se establece para que se inicie y se haga de entre los 50 y los 69 años. El cribado consiste en enviar una carta al domicilio, bueno, aquí en Cantabria, porque en otras comunidades pueden hacerlo de otro modo, pero aquí se envía una carta a cada persona de una forma individualizada donde se indica cómo tendría que hacerse una prueba para recogida de heces, porque la prueba se basa en una sangre oculta en heces y se realiza, si el resultado es negativo, se vuelve a enviar una carta a los 2 años y si es positivo se recomienda que se haga una colonoscopia, que es la mejor exploración para detectar cuál es la causa de que se haya producido ese test positivo.
Sin entrar mucho en detalle, María Jesús, ¿en qué consiste la prueba? O sea, ¿recoger unas heces tú propiamente en tu casa? ¿Tienes que ir al hospital?
Sí, no, es muy sencillo. Es una prueba que se envía a casa y dentro y en el domicilio se realiza la prueba, se introduce en un sobrecito que ya va indicado y se entrega en los centros de salud.
Ah, pues muy sencillo. Lo haces tú.
Sí, es muy sencillo. Es una prueba muy sencilla, sí.
Muy bien. Y has comentado que si sale negativo, a los 2 años hay que repetirla.
Sí, si sale negativo, a los 2 años se volverá a recibir otra carta para volver a repetir.
¿Y eso va a ser periódico así? ¿2 años, 2 años, 2 años para prevenir?
Sí, en principio sí, siempre que los resultados sean negativos. Si sale positivo y entonces ya se realiza una colonoscopia, entonces los seguimientos se hacen en función de los hallazgos de la colonoscopia. Es decir, que si se hace una colonoscopia y es normal, puesto que es una exploración muchísimo más efectiva, pues incluso no es necesario que luego se siga haciendo la sangre oculta en heces, porque puede dar un margen pues de 10 años si la exploración es normal, o menos si se ha encontrado algún pólipo y se ha resecado.
Al final, lo que la medicina ha optado es que esta detección por análisis de las heces es el mejor modo de poder analizar si alguien padece cáncer de colon.
Bueno, esto es el mejor en cuanto a coste-efectividad para lo que se llama un cribado poblacional, es decir, a todas las personas que tienen entre 40 y 69 años. Aunque, como había comentado antes, que como la población cada vez vive más, está planteado ya que se pudiera hacer también el cribado hasta al menos los 75 años.
Con un mundo tan globalizado, María Jesús, y entiende la pregunta, donde llegan enfermedades que antes no estaban en esta zona europea, en España y demás, ¿hay también con el paso de los años y esta globalidad también circunstancias que provoquen que esto también pueda ser más contagioso, o no tiene nada que ver?
No, en principio, a ver, para el cáncer de colon existen una serie de factores genéticos que, bueno, una serie de factores, diría mejor unos factores no modificables, que es lo que comentábamos antes de la edad. A mayor de edad hay más riesgo en cuanto al sexo, más frecuente en hombres, o condiciones genéticas. Y luego hay otros factores que son modificables, que son en los que sí que se pueden intervenir, como puede ser el evitar el sedentarismo, el tabaco, alcohol o determinadas consumo de grasas demasiado saturadas o el exceso de carnes rojas.
O sea, básicamente unas normas de hábitos saludables que viene bien para todo, no solo para esto.
Para todo, pero eso es en general, eso es.
Pero realmente sí es importante no tener vida sedentaria y alimentarse bien, ¿no? Pues para evitar esta enfermedad.
Beneficioso para todos, sí.
Lo que me ha preocupado es casi, y terminamos casi, María Jesús, con lo que decías al principio, que con el paso de los años y seguramente por ese nivel de vida donde la gente fallece cada vez más tarde, tenemos el riesgo de que los números aumenten, pero eso no quiere decir que se está haciendo un mal trabajo desde el hospital, ni mucho menos.
No, bueno, el mal trabajo que yo quería apuntar, la verdad, es que a pesar de que es un cribado que a nivel poblacional se conoce, sin embargo, existen unas ciertas reticencias a la participación. Y yo sí que tengo interés en que un día como hoy se estimule a la población a participar, porque realmente se ha visto que cuando participa más del 60% de la población es cuando se obtienen mayores beneficios a nivel de la incidencia y mortalidad global, no a nivel personal, que a nivel personal el que participa tiene un gran descenso en la mortalidad.
Pues dicho que a participar todos.
Quería estimular a la participación. Eso es lo que quería también transmitir.
Pues muy bien, pues estimulados quedan todos, ya lo saben. A partir de los 50 años recibirán una cartita y a participar para evitar cualquier tipo de riesgo. En este caso, para sufrir cáncer de colon, y si lo tienes, evitar que sea más mortífero. María Jesús López Arias, ha sido un placer charlar contigo estos minutos en COPE Cantabria.
Vale, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
¿Te acuerdas de esta canción? Tiene 37 años y alimentación diferente también. 37 años de calidad, pasión y sabor. Y quieren celebrarlo contigo con regalos exclusivos en sus tiendas. Porque al igual que los grandes clásicos, lo auténtico nunca pasa de moda. Diferente, bueno, lo siguiente.
Bueno, son las 12 y 29 minutos, cielos despejados en prácticamente toda la región, poco a poco suben las temperaturas, así que está llegando la primavera a Cantabria. En nada, en 13 segunditos llegamos a las 12 y media, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Empezamos la semana con Gómez Pan y Panadería Torre, que han creado una novedad deliciosa. Ese pan de calabaza suave, esponjoso y perfecto para acompañar desayunos y meriendas en familia. Ya lo tienes en tus tiendas de Santander, de Gómez Pan y Panadería Torre, que están en la calle Santa Lucía, el Mercado de la Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño. Hoy tenemos que empezar con una noticia triste y luctuosa porque un compañero de Popular Televisión, Arturo Luque Cortina, fallecía en la noche del sábado. Era el conductor del espacio de Popular Televisión Caminando y responsable de contenido religioso. Y también desde este año, desde enero, trabajaba en la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. Así que a esta hora, 12:30, te tenemos que recordar que el funeral por su eterno descanso se va a llevar a cabo en media hora a la 1 en la parroquia de Santa María de Los Ángeles, de la calle Perines de Santander. Así que descanse en paz, Arturo, compañero, amigo. Un abrazo muy fuerte a todos los familiares y amigos de Arturo. María Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Jaime?
Bueno, ¿cómo arranca la semana, informativamente hablando?
Bueno, pues hay algo que te estamos contando desde COPE, además a nivel nacional, que es esta fecha del 31 de marzo como el último día que el gobierno ha dado a las comunidades autónomas para que expliquen cuántos menores migrantes están atendiendo en cada una de las comunidades autónomas. La mayoría de ellas han apurado hasta el último día para presentar esos datos y Cantabria acabamos de conocer que ya ha hecho llegar los datos de la comunidad para que el Ejecutivo, el Consejo de Ministros, bueno, pues tenga en cuenta qué es lo que está haciendo la comunidad autónoma. La información que ha hecho llegar el Gobierno de Cantabria habla de una atención a lo largo de todo el año 2024 de 41 menores migrantes no acompañados que han llegado hasta la comunidad autónoma de forma sucesiva los ha atendido y ha recordado cuál es la capacidad total que tiene el sistema de protección a los menores, que son esas 220 plazas disponibles para la atención a todos ellos, 36 serían destinadas a menores migrantes no acompañados y ahora mismo están ocupadas 22.
Ese lo que es comentábamos el dato hace un par de semanitas, que ojo, que tengan cuidado porque el reparto era de 100 y pico para nuestra región. Y decían, pues, es que no caben, es que no hay espacio para todos.
Se hablaba de esos 170 menores en un reparto entre comunidades autónomas. Desde el Gobierno de Cantabria se insiste en que esa cifra no se ha hecho llegar de manera oficial al Gobierno. Es una cifra que se extrae de las diferentes baremos que se han puesto y se han difundido por parte del Gobierno tras el acuerdo alcanzado con Junts. En todo caso, el Gobierno señala que cumplen con la petición que hace el Gobierno de hacer llegar esa cifra, lo que no impide que vayan a presentar el recurso, porque consideran anticonstitucional lo que se está haciendo desde el Gobierno central. Así que esa es la información que hasta ahora podemos contar.
Recordamos que Cataluña, con ese acuerdo Junts-Gobierno central, tenía 20 migrantes. Cataluña, toda entera. Y que nosotros en Cantabria, 170 era ese baremo con ese acuerdo. Así que, lógicamente, pues es desproporcionado para una comunidad como la nuestra. Además, con esos datos de que prácticamente todas las plazas están ocupadas. Veremos a ver cuál es la solución. Gracias, María.
A ti.
Y vamos a conocer también hasta ahora, 12:33, la última hora del deporte.
Deportes. Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y lo hacemos con los amigos de Soinco, que son los grandes profesionales de reformas en tu hogar, en la cocina. Pregúntales por la instalación de las cocinas inteligentes con asistente de voz. También allí, en las propias oficinas de Soinco, que están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, puedes vivir una experiencia sensorial única con las gafas en 3D para poder caminar dentro de la cocina de tus sueños en la misma exposición de Soinco. Llámales para toda la información al 942-890430. Diego Valmontín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime, ¿cómo estás?
Hoy estamos felices, contentos, dichosos porque el Racing ganó al Zaragoza, tenía que hacer los deberes, pero bueno, ha habido resultados que unos nos han venido bien, otros no tan bien.
Bueno, el caso es que el Racing sacó los tres puntos, que es lo más importante. Eso es, y centrados en lo nuestro, que quedan 4 partidos en casa y 5 fuera, el primero de ellos este próximo fin de semana en un campo muy complicado.
Bueno, ya ganamos el año pasado de 2-4 en el Ciudad de Valencia contra el Levante, a ver si se repite la historia.
Correcto, un Levante que ha perdido su partido frente al Almería, esa derrota que mencionabas ahora de nuestros rivales más directos, y un partido trascendental. Los dos equipos van a encarar este próximo fin de semana con 59 puntos, pero el Racing yo creo que lo hace después de una victoria importante y además merecida. Es cierto que al final, ese penalti y esa doble amonestación para el jugador del Zaragoza marca un poco lo que es el partido totalmente.
No haber agarrado.
Exactamente, pero son 3 puntos más que saben a gloria y que dejan a un Racing tercero con los mismos puntos que el Levante y a un punto del Elche, que es el que lidera la categoría.
Es curioso, por gol averaje general, más 18 Levante, más 15 el Racing, pues ahora mismo ellos, empatados a puntos, están por delante nuestro, pero si empatamos la semana que viene, tendríamos 60 puntos cada uno y estaríamos por encima del Levante, sí. Porque como ganamos en el Sardinero, un empate en Ciudad de Valencia haría que tuviéramos el gol averaje a favor con el equipo levantino. Es vital no perder allí, perder. Yo, como en Anduba, yo firmo el empate.
Y fíjate
a una semana del
también,
partido.
Yo también lo firmo, pero sí que es cierto que me estoy dando cuenta, a través de las tertulias que hacemos todos los lunes en Suso, la gran mayoría de los tertulianos no confía en el Averas, le da exactamente igual.
Por puntos. A ver, el año pasado recordamos que perdimos por el averaje con el Oviedo, el averaje general, porque teníamos igualado el particular, es decir, fijaros lo importante que son los goles, y con la igualdad máxima que hay este año, yo creo que algún empate va a definir en qué posición está cada uno de los clubes implicados en la pelea por el ascenso. Pero bueno, veremos a ver qué pasa, lo importante es hacer los deberes, no ha habido ningún lesionado, ningún sancionado, así que todos, salvo Íñigo y Javi Montero, previsiblemente disponibles para...
Todos, eso es, disponibles. Habrá que tener en cuenta esta semana cómo se desarrollan los entrenamientos.
Hay descanso hoy y mañana, así eso que José Alberto les ha dado mucho descansito a los jugadores, ¿no?
Merecido.
Merecido. Pues de miércoles a domingo, la preparación del partido, ¿algo más además del fútbol?
Pues el balonmano, que hemos tenido un partidazo en Cantabria, este pasado fin de semana. Vasco Balonmano Torrelavega 23, además de León 23. Un empate agridulce, pero
muy igualado, el Ademar peleó mucho, se puso muchos momentos por delante, incluso en la segunda parte. Yo creo que es justo el empate, el reparto de puntos, un ambientazo en Torrelavega.
Hizo honor a partido de la jornada, ¿eh?
Sí, totalmente. Uh-huh. Así que bueno, hemos tenido una posición, hemos precedido ya con el Gorriaga Vidasoa. Con Vidasoa, es que antes era el Gorriaga Vidasoa. Y
Estamos a tres puntos, está todo muy igualado. Eso es.
Gracias, Diego.
A ti.
Hacemos una pequeña pausa muy breve y enseguida vamos con nuestra sección de Empresas Cántabras.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al Restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander, 942-33-70-35.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torrelavega, en calle Julián Ceballos 20.
Roma te ofrece descuentos de hasta el 30% en una gran selección de artículos. Lámparas, muebles, decoración y textil, hasta con un 30% de descuento. Ahorro y más ahorro, hasta el 30% de descuento. Solo hasta el 5 de abril, Roma. Creamos hogar en Avenida de Parayas 24, Santander. Abierto sábados tarde.
Conoce las 6 ventajas de La Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Santander sabe a mar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Aquí comienza Empresas Cantabras, garantía de futuro. El talento empresarial de Cantabria comparte con nosotros su experiencia en COPE más Cantabria.
Pues sí, empezamos Empresas Cántabras, la sección semanal de todos los lunes en COPE más Cantabria. Fíjate, porque hasta ahora habíamos conocido y habíamos recordado y hablado de empresas pues plenamente instauradas, con una relevancia y unos años, muchísimos años de experiencia en el sector, en cualquiera que fuera de ellos. Y fíjate que hoy vamos a cambiar. Hoy vamos a hablar de una empresa que quizá, a lo mejor no has oído hablar de ella, Manfacter. De hecho, es tan novedosa que este mes de marzo han lanzado oficialmente su plataforma. Es una empresa que nacía hace un año, en febrero de 2024. Voy a hablar con su fundador y CEO, Alberto López de la Torre. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues es así, ¿no? Hace un año empezaste, después de tu experiencia profesional, darle vueltas a la cabeza para crear Manfacter, ¿no?
Eso es, sí, sí.
A ver, cuéntanos, ¿cómo surge y en qué consiste? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, yo tengo un perfil profesional, hace 10 años que trabajo en la industria de la fabricación avanzada. He trabajado en varias empresas a nivel internacional en este sector y además he sido fabricante de piezas industriales. Entonces, al ver la dinámica que teníamos, ¿no?, obsoleta, de presupuestado, de contacto con clientes, de llegar a los clientes, ¿no?, y que ellos llegasen a nosotros, vi que podíamos mejorar esto, y más hoy en día con el auge de la inteligencia artificial y las plataformas digitales, pues decidí lanzar Manfacter, ¿no? Que Manfacter es una plataforma que lo que hace es conectar a empresas que necesitan fabricar piezas a medida con fabricantes que tienen maquinaria para fabricar esos pedidos.
O sea, que vosotros no lo fabricáis, no hacéis esas piezas en 3D, sino que sois un intermediario, pero para pasar rápidamente al siglo XXI, para que nos entendamos, ¿no?
Correcto, sí, sí. En este caso el cliente lo que hace sería subir su modelo 3D o su plano 2D de la pieza que tenga que fabricar. Nosotros generamos el presupuesto automáticamente en el momento, el cliente paga y ya eso lo sacamos a una plataforma de fabricantes. Tenemos una red de fabricantes que lo que hacen es pujar por ese pedido y de este modo también garantizamos que los fabricantes estén satisfechos con el precio que se les va a pagar, porque son ellos los que ponen el precio.
Claro, y además esto lo que ganas es mucho tiempo, se hace muy rápido, claro. Y además es muy sencillo este proceso.
Claro, digamos que hasta ahora se tardaba unas semanas en recibir el presupuesto y otras tantas semanas en fabricar las piezas. Pues ahora mismo con esto acortamos nuestro cálculo, es un 6.047% de tiempo que se ahorra, y eso es mucho tiempo multiplicado por muchas empresas que podrían ahorrar ese tiempo, ¿no?
Claro, hablamos, Alberto, de esa conexión con el cliente, pero también aportáis algo fundamental a los fabricantes, ¿no?, que es encontrar precisamente esos clientes. Es un quid pro quo interesantísimo, ¿no?
Claro, lo bueno de esta plataforma es que no solo beneficia al cliente, sino que también beneficia al fabricante, porque le proporcionamos clientes o pedidos que de otra manera quizás no llegarían a tener. Porque en este caso, por ejemplo, contamos con pedidos internacionales también que quizás de otra manera no podrían llegar a esas empresas fuera de España, porque digamos que la fábrica está a un ámbito local o nacional. Sí. Tendrían que invertir en marketing, tendrían que invertir en ir a ferias y estas cosas las hacemos nosotros, por ejemplo, por ellos.
Claro. Oye, Alberto, cuéntanos, para que aterricemos a los que nos están oyendo, tanto clientes como fabricantes, ¿a quién va dirigido vuestro trabajo?
En principio está orientado a empresas, ¿no? Pero sí que es verdad que particulares también podrían hacer uso de la plataforma.
¿Pero dedicado a qué exactamente? ¿A la construcción?
A piezas industriales. Ajá. O sea, piezas industriales, prototipos de proyectos que tenga que hacer una startup, por ejemplo, una fábrica que necesite utillajes y necesite 50 utillajes, pues podría fabricar los utillajes aquí también. Son piezas industriales.
Uh-huh. ¿Dónde estáis? ¿Dónde es vuestra sede?
Estamos en Casturdiales. Uh-huh. Operamos desde aquí.
Uh-huh. ¿Y cuál ha sido este camino desde la idea del año pasado hasta la realidad que hoy es Manfactor?
Pues bueno, como todo emprendedor y emprendimiento tiene sus altibajos, ¿no? Hasta, como bien decías, hasta que una empresa se establece, ¿no?, en un mercado, son altibajos. Y nosotros comenzamos en 2024, en febrero, con esta idea, le pusimos muchas ganas, inversión económica también, y poco a poco fuimos...
¿Se puede saber la inversión, Alberto? ¿Se puede saber cuántos habéis gastado para poder lanzar este proyecto? Si es muy caro, sí, esto de la inteligencia artificial... Oh.
Bueno, hasta ahora ha sido unos 50.000 euros, lo que se ha invertido en Manfactor, sí, para desarrollar la plataforma, la inteligencia artificial y demás, como bien dices. Y bueno, esto sí que nos ha traído varios reconocimientos, como premios que hemos ganado. Uh-huh. El último ha sido el 3x2 Startup Challenge de CEMIP, de la COE de Cantabria. Y bueno, también hemos entrado en la aceleradora de Lanzadera, que es la aceleradora más importante de España. Entonces, bueno, nos ha traído varios reconocimientos el haber trabajado todo este año en Manfactor.
¿Cuál es tu equipo? ¿Estáis abiertos a contratar personas también para que formen parte de la familia de Manfactor o no? ¿Estáis todos ya organizados estupendamente bien?
Sí, claro. Somos pocas personas de momento, somos 5 ahora mismo. Pero bueno, estamos ahora mismo preparando una ronda de inversión para precisamente escalar, poder contratar más equipo, escalar a Europa también. Así uh-huh. que sí.
Bueno, o sea, que no solo Cantabria ni España, sino Europa. Es decir, el mundo es vuestras fronteras, ¿no? No tenéis ningún tipo de límite, ¿no? Claro.
Claro, es el mundo entero, no solo Europa, sino el mundo entero. Esto, al ser una plataforma digital, es escalable a todo el mundo, claro, evidentemente.
Uh-huh. Bueno, pues es entrar en pleno siglo XXI con esta fabricación y, como bien decías al principio, tú que trabajaste, lo viste claro. Viste, esto tiene que modernizarse y vamos a tener una idea súper práctica para que todo el mundo salga ganando. Esa fue la idea, ¿no? La base, el de estar trabajando tú y decir, esto está desfasado y hay que darle un impulso, ¿no?
Claro, al final la mayoría de emprendimientos nacen un poco así, ¿no? De ver la necesidad de un problema sobre el que estás trabajando probablemente. Y además es mucho mejor así porque entiendes perfectamente eso, lo que estás construyendo, ¿no?
Pues nada, ha sido un placer, Alberto, conocerte, este proyecto, y de verdad, muchísimo ánimo, muchísimas gracias y mucha suerte en vuestro futuro, que seguro lo vais a tener con lo bien preparados que estáis todos en este Manfactor. Un abrazo muy fuerte y bueno, localizaros tanto en Casturdiales, pero también en vuestra web, que tendréis toda la información, ¿no?
Eso es, manfactor.com, y ahí pueden fichar un poco. Y nada, agradecerte a ti también pues, por el altavoz de la COPE para los emprendedores también.
Perfecto. Un abrazo, Alberto.
Gracias. Hasta luego. Buen día.
¿Está interesado en rehabilitar su edificio? Murart es especialista en la rehabilitación energética de edificios y líder en la obtención de subvenciones. Anticípense a la próxima convocatoria de ayudas y no se queden sin ella. Murart se la gestiona gratuitamente. Contáctenos en el 942-290704. Murart, renovamos edificios, mejoramos las ciudades.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir. Pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el sí quiero en Palacio de Arce. Un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Aprovecha el día sin IVA en Miva Gallery, solo durante el día de hoy. Olvídate del IVA y disfruta de lo mejor en sofás, descanso y decoración. Recuerda, solo hoy, Miva sin IVA, pero con mucho mimo. Te esperamos. Más info en Miva.net.
Miva tu espacio.
te propongo un buen plan. Ven al sur de Cantabria con las mejores vistas y saborea el auténtico menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao frito encebollado y un excepcional chuletón de raza simental a la brasa por solo 80 euros para dos. Asador El Puerto de la Población, en la población de Yuso, junto al pantano del Ebro. 942-77-8494.
No nos dejes, porque en los próximos minutos en todo el Grupo COPE vamos a hablar de que los dueños de mascotas, sobre todo perros, van a tener este verano una zona de esparcimiento canina. Ahora te cuento más detalles.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hace un par de semanas hablábamos con Arina, la joven canadiense afincada en Santander que lideró la creación de una plataforma para que la capital cántabra tuviera una zona de esparcimiento canino. Pues bien, los dueños de perros en Santander tendrán una playa para poder soltar a sus mascotas. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime. Tras la llamada, Arina, que ha tenido una gran repercusión mediática, pero también política, Alex.
Pues sí, Jaime, efectivamente. Es uno de los casos más mediáticos que ha habido en los últimos tiempos en Santander. Y es que Santander va a tener este verano una playa para perros. No va a ser la Fenómeno, como muchos pedían, va a ser la playa de los Molinucos. Y qué mejor que hablarlo con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander. Margarita Rojo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha llegado a esta decisión? El otro día lo escuchábamos en el Pleno. ¿Qué claves ha habido desde el Grupo Municipal, desde el Ayuntamiento, para decidir que sea la playa de los Molinucos la que finalmente se lleve ese título, entre comillas, de ser la playa de perros?
Pues la verdad es que el Ayuntamiento es consciente de que hay muchas personas que tienen mascota, que conviven con perros, y ya cuando empezamos a hacer un documento que es el pliego para las nuevas limpiezas y el nuevo mantenimiento de las playas, pues ya consideramos que había que incluir ahí un punto en el que se reflejara cómo el Ayuntamiento velaba por el mantenimiento de las playas y playas en las que se pudiera ir con perros. Sí que es cierto que la convivencia hay que cuidarla mucho y hay que establecer normativa para poder que la gente vaya con perros a una playa y que, como digo, haya un orden en ese uso. Y eso no cabe otra forma de hacerlo que a través de una ordenanza. Y la ordenanza, que es un documento reglado y que tiene tiempos establecidos para su tramitación, pues lleva un tiempo considerable el poder tener la ordenanza, y ya estamos trabajando en ello. Entonces, en ese contexto, y dado que ya tenemos un nuevo contrato de playas, una nueva empresa adjudicataria de este servicio, pues hemos pensado que una playa que su propia orografía nos fuera fácil, fuera favorable, porque ya está acotada de forma natural, pudiera ya este verano ser playa de perros, pues no hay otra en nuestro frente litoral que Molinucos. Y por esta razón pensamos que este verano esa playa podía estar ya dedicada y podía ser denominada como playa para perros.
Claro, porque va a ser una decisión de momento para este verano. Se abre la posibilidad de que el año que viene se replantee esta decisión, pero matízame un poco, Marga, acerca de la decisión de Molinucos. ¿Por qué solo este verano y no para años venideros?
No es que no sea para años venideros. Lo que sí que estábamos pensando es que fuera una playa que fuera fácil, porque es una playa pequeñita, es una playa que está acotada por la roca, y además es una playa en la que ya se acostumbra a ir con perros. Entonces, sin ordenanza, sin tener regulado y sin tener más perspectiva que la propia naturaleza de la playa, Molinucos es la ideal. En el momento que tengamos una ordenanza que regule más usos en la playa y que nos pueda permitir estudiar otras zonas, acotar otras zonas, será el momento en el que Molinucos puede quedarse y añadir alguna otra zona. Es para dar respuesta inmediata en este verano a poder tener ya una playa en la que aparezca un cartel y ya el ayuntamiento tenga decidido que esa es la playa de perros, pero no quiere decir que Molinucos lo deje de ser, ni quiere decir que a Molinucos no se sumen otras playas. De momento, para este verano, es esa alternativa la que tenemos.
¿Por qué se ha esperado a que el caso sea tan mediático? A que, bueno, pues se haya hecho tan popular en redes sociales, también la oposición, a que se haya hablado tanto de este asunto para que Santander tenga una playa de perros.
Pues como digo, el ayuntamiento hace tiempo que está trabajando, no es porque haya habido ahora una campaña específica de recogida de firmas, no, el ayuntamiento desde que empezó a hacer el pliego del nuevo contrato, que este documento pues empieza a trabajar en marzo del año 24, ya en ese momento el ayuntamiento ya pensaba en tener una playa para perros. Y además, el plazo en el que se elabora un pliego, se valoran las ofertas y se adjudica una empresa, pues ha pasado un tiempo pues largo, porque los procesos de adjudicación y la administración llevan esos tiempos. Y además, debo de añadir que este mismo mes de marzo es cuando ha empezado la empresa a trabajar para el ayuntamiento. La empresa adjudicataria, que es una UTE, ha empezado este mes de marzo, con lo cual, nosotros llevamos ya tiempo con ello y la circunstancia de que la campaña pues se hace ahora previo a la temporada de verano, pero no es que el ayuntamiento haya reaccionado ahora, porque si el ayuntamiento hubiera reaccionado ahora, pues ni siquiera hubiésemos tenido contemplado en el pliego unas limpiezas específicas relativas o acorde al uso de perros en las playas. Por lo tanto, ya llevábamos trabajo anteriormente hecho para poder llegar a este momento y a este punto en el que estamos.
En el pleno mencionabais la posibilidad también de hacer otra playa también para perros con un horario acotado y con una votación de los ciudadanos. Matízame un poco eso, Margarita.
Pues completando Molinucos, lo que también hemos planteado para este verano es utilizar una zona de litoral, bien sea la zona que da las playas del sur de la bahía o las playas de la zona del Sardinero, en un horario concreto, que el horario sería entre las 8 y las 10 o las 11 de la noche, en ese horario puedan ir los perros cumpliendo las normas de uso de perros en cualquier espacio público, pero puedan ir los perros pues a dar un paseo por la playa con sus dueños. Y eso sí que queremos que elija la zona pues los santanderinos.
Marga, la última cuestión. Mucha polémica, por decirlo de algún modo, con la playa de La Fenómeno, con su situación tan peculiar. Bueno, se ha utilizado mucho también para perros de manera, bueno, pues durante invierno y demás. Finalmente no ha sido La Fenómeno. ¿Por qué no se ha elegido la playa de La Fenómeno como playa de perros?
Pues La Fenómeno, que es una playa que se ha ido formando en los últimos años, es una playa en la que la cantidad de arena que tenemos ahora, pues en años atrás, no existía. Y lo que los técnicos y las personas que han estudiado todas las playas, toda la circunstancia que ha ocurrido en el sistema de playas Peligro Magdalena Bikinis, pues apuntan a que una vez que se construya el segundo espigón, algo que como todos los oyentes conocen, es un acuerdo ya entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Santander, que se hizo público en diciembre pasado, ya va a ocurrir que se va a construir ese segundo espigón. Por lo tanto, los técnicos y las personas que han estudiado esa zona prevén que la arena de La Fenómeno, una vez ocurra esto, pues no quede ahí para siempre. Entonces, por prudencia y para no crear expectativas que en un futuro próximo puede ser que no sean reales, hemos preferido esperar a que se construya el segundo espigón, a que se rellene de arena, que puede ser la que está La Fenómeno o no, peligros, para dar ya esa estabilidad al sistema de playas, ver qué ocurre y decidir en un futuro otra vez hacer una vuelta de tuerca viendo qué ha ocurrido con la fenómeno.
Pues Margarita Rojo, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, también primera teniente de alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros y buen día.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
En tu hogar nadie dicta las normas, solo tú. No importa si mezclas colores.
O si pones el sofá boca abajo, nos da igual.
En mi mundo no hay reglas, solo las tuyas.
Decora tu espacio con muebles y decoración con estilo, personalidad y total libertad.
Y con financiación a tu medida.
Mi mundo, la tienda de muebles y decoración que conecta con tu mundo.
Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Llegamos a la una, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.